Ya entramos en clima, ya entramos en zona. Este fin de semana, 10 de octubre, en verdad es el lunes. Cae lunes, ¿no? Lunes, en verdad es el lunes. Sí. Ahora que pienso bien. Sala Zabala Muniz, del Teatro Solís, 21 horas. Se presenta The Radas Old Boys, presentan este disco. Son tres músicos que acompañaron al Negro Rada a lo largo de su carrera, en diferentes etapas de su carrera. Está el Lobito Lagarde con nosotros. ¿Cómo anda, Lobito?
Bien, ¿y ustedes?
El Lobito en los 70 con el Tótem y con Gula Matari, ¿no?
Así es.
Es así. Y después está Ricardo Nolé, que estuvo a fines de los 70 o principio de los 80. No,
en el 82 creo que.
82 se arranca con
está
Rada.
En el disco Familia.
En Familia está.
Creo que del 82 al 92, 10 años.
Perfecto. Sí. Y un actual, ¿no? Que es Nelson Cedrés.
Actual, lleva 20 años tocando.
Bueno, pero digo que no se fue.
De la última camada.
Que no se fue del riñón de Nelo Rada, ¿no? Sí. Y estos son los tres Radas Old Boys.
Así, ¿no? Es así.
En clave de jazz, ¿no? Se lo queremos presentar de alguna forma, ¿no?
Sí,
es una aproximación a la obra de Rada desde ese palo.
Es básicamente un trío de jazz. Uh-huh. En todo sentido, porque no, ya sea acústico, piano, contrabajo, batería, y porque nos gusta tocar jazz, venimos del jazz.
Claro.
Y igual está el candombe implícito ahí, no puede faltar, ¿no?
Mm. Pero en tu caso el contrabajo, el bajo, sí. No lee con los teclados y Cedrés con la banda, ¿no?
Sí. Uh-huh. De todas maneras te digo, yo toco solo un tema, el bajo eléctrico, que es un tema que se llama Terapia de Murga.
Perfecto.
Y lo arreglé tipo gospel. Y yo canto, hago coros también. Y bueno, y Ricardo utiliza un Fender Rhodes en un par de temas. El resto es acústico.
Ahí está. Pero vos decís, somos tres personas del jazz. Vos venís del jazz.
Sí,
desde,
sí,
el, claro. desde porque vos arrancaste de guacho mismo, ¿no? A tocar con músicos que andaban en la Vuelta Sagrada.
Al Hot Club a los 14 años.
Claro. ¿Dónde estaba el Hot Club?
En aquella época en la calle Guayabo y Jackson.
Ajá. Uh-huh.
Guayabos.
¿Y nosotros le decíamos cuando guayabos, llegaste ahí, ¿qué estilo de jazz se curtía en aquel entonces?
Y bueno, sobre todo el bebop.
Lo que estaba de moda.
Sí, no.
O ya estaba empezando a dejar de estar de moda.
Sí, pero los músicos todavía seguían en ese.
Seguían en ese.
Sí, porque ya Miles, durante todos los 60, ya había hecho su estilo.
Había pasado a otro estilo.
Pero todavía no se curtía la onda Miles.
Claro.
Excepto que con Finito Winger, un gran saxofonista uruguayo con el que también ando tocando en la Vuelta, que vivió en Suecia muchos años y que volvió al país hace no mucho, y Aldo Caviglia, que fue un gran baterista también de jazz, que vive en Europa hace muchos años, nunca más volvió. Teníamos un trío de free jazz, o sea que también estaba Coltrane y su free jazz en la Vuelta.
En la Vuelta.
Sí, y nos miraban raro, ya sea a nosotros tres, porque la mayoría de los músicos todavía seguían muy metidos en el bebop.
Claro,
sí.
Y hay que los referentes del jazz en ese momento, así a nivel mundial, que estaban de moda, que eran Mingus, Coltrane, sí, Miles, sí. Brubeck. ¿Se escuchaba Dave Brubeck acá o no se tenía nada?
Claro,
se escuchaba.
Al contrario,
sí.
Dave Brubeck era el jazz que se escuchaba a nivel de las familias Bion.
Ahí está, claro.
Era el jazz pituco.
Claro, el pianista blanco.
Claro, sí. Era el jazz pituco, todo el mundo escuchaba. El Take Five, famoso, ¿no?
Claro, y Coltrane y Miles, que eran más
Bueno, Coltrane ya murió en el 67, ojo. Murió en el 67. Su último disco había sido Expression, un disco maravilloso. Super free. Ya, sí.
Y cuando puedes decir free jazz o bebop, pero la gente igual me imagino que en esa época todavía tenía asociado el jazz con las big bands, ¿no? Y con Glenn Miller o con Duke Ellington, o ya había trascendido eso.
No, ya había pasado por un tema de crisis también.
Del género. Claro.
Ahora, esas big bands eran más swingueras, ¿no? De alguna manera.
No, las big bands, ya sea hubo épocas fuertes de las big bands en las que había lugares donde podían tocar big bands.
Claro.
Luego el trabajo fue mermando
dieran las
y se empezaron a achicar los grupos. Sí, claro, sí. Y en la época del bebop, el bebop empezó,
más sectetos,
empezó a finales de los 40, el bebop. Y yo te diría que ya a finales de los 40 es cuando ya el tema de las big bands... Ojo, siempre hubo big bands en la vuelta porque las universidades de jazz y demás sacaban sus big bands, con todos pibes jóvenes tocando. Eso siempre anduvo ahí, qué sé yo. Y hubo algunas big bands importantes que se mantuvieron, como la de Tad Jomer Lewis, la de un trompetista famoso también, Don Ellis... Hubo algunas big bands importantes, pero ya no era tan habitual que anduvieran las big bands, sino más bien los quintetos.
Claro, claro.
Los 60 fue una época de tríos, Bill Evans, inclusive en la bossa nova, que absorbía todo lo del jazz, era la época de los
Bill
tríos Evans de bossa
era
nova.
¿Pianista Bill Evans?
Bill Evans era pianista.
Pianista de Coltrane y de Miles, o de uno de los,
bueno,
de uno de los
sí,
dos, ¿no?
Sobre todo, él, uno de los discos importantes de Bill Evans con Miles Davis fue The Birth of the Cool.
Ahí está.
Sí.
Kind of Blue.
Ay, perdón, quise decir Kind of Blue. Me confundí.
Kind of Blue, sí, claro. ¿Y cuál fue el último revolucionario del jazz?
Para mí siempre lo fue Miles.
Mirá.
El que estuvo siempre... rompiendo todo y saliendo con cosas nuevas y descubriendo gente, ¿no?
Claro.
Joven o qué sé yo. Para mí Miles fue el más grande de todos en cuanto a lo innovador, sí, siempre estar en la brecha de lo más vanguardista.
Claro.
Para
claro.
mí lo fue Miles.
El dúo es un ejemplo de eso, ¿no? O sea, cómo se mezcla el hip hop y el funk.
Exacto. Sí, sí, sí. Él siempre como que estuvo, como que quiso estar a la moda, por así decirlo, siempre, y lo logró siempre también. Y se rodeó de músicos del mejor nivel, ¿no? Para llegar a eso, ¿verdad?
Lobito, estamos hablando de tus inicios en el Hot Club y vamos a Rada en algún momento, a llegar a Rada. Que Rada lo podemos asimilar con el jazz, sobre todo quizás en su formación musical, que es bastante libre, o su forma de componer, que es a partir de su voz muchas veces, ¿no? Bueno, él tira las melodías, tira las bases y reproduce los instrumentos a partir de su voz, ¿no? Es una persona sin formación formal musical, ¿no? ¿En dónde se encuentra el mundo de Rada y el mundo del jazz, y el mundo del Lobito de la Garra?
Bueno, lo que pasa es que Rada ya de jovencito cantaba en algunas orquestas. Y ya hacía cosas de jazz. Y incluso en la época que estaba con Manolo Guardia, no solo con la Camerata, sino lo que hacían a nivel de boliches, era jazz. Yo qué sé. Mi hermano, Antonio Lagarde, que fue el primer bajista de Quinto, ¿no? Con Mateo, tenían un grupo en la Plaza Cagancha, en el hotel Lancaster, el boliche llamaba La Vela, el que había. Manolo con su grupo estuvo años tocando ahí, y Rada era una habitué de ahí, iban y cantaban, y la onda que hacían era desde Ray Charles, Georgia Mamá y todos esos temas. Por ahí si sanateaba la letra o no, es probable que sí, todos sanateaban la letra en inglés en esa época, pero Rada ya venía cantando, entre comillas, jazz desde siempre, ¿no?
Claro.
Sí, sí. Siempre estuvo cerca del jazz, porque estaba rodeado de músicos de jazz.
Y aparte tiene esa imagen que transmite Rada de que se adapta a cualquier cosa de una manera increíble. Sí, como si siempre hubiera sido un jazzero.
Claro, ¿no? Claro. Sí, sí.
Y en la como época si siempre de, hubiera tocado plena. Como
también.
Que tuvimos esa facilidad.
Pero eso era un poco la época que los músicos teníamos que arrimar en todos los estilos, ¿no? Ya sea, los que veníamos del jazz teníamos la ventaja de que ya manejábamos un lenguaje bastante más vasto, más completo.
Era más fácil si venías de ahí empezar a adaptarte a los otros almacenes, ¿no? Acá quieren bailar esto, acá quieren bailar esto otro.
Claro. Y otra cosa curiosa que pasaba en la época, que vos cuando tocabas en las boats, como le llamábamos, no les importaba a los dueños lo que vos tocaras. Porque la gente iba ahí a otra cosa. Estaba el show que sí hacían las boat con las figuras conocidas del momento y había que acompañarlos, que podía ser desde Pedrito Rico cantando cosas españolas a un tipo que cantaba, que imitaba a Ray Charles, por ejemplo. No solo Rada, otros. Y había que acompañar y tango. había que acompañar cantantes de tango.
¿Y eso cambia con los Beatles después?
No, o sea, pero luego lo que tocábamos fuera del show era lo que queríamos tocar nosotros y nadie nos decía nada. No, o sea, que podíamos nada. Tocar jazz, o sea, ¿no?
Quedan de fondo y la gente hablando.
Y la gente hablando, tomando una copa.
Sí, claro, cosa que ahora no, vos vas a un lugar nocturno y ya hay algo programado, vos sabés qué tipo de grupo va a tocar, qué onda van a tocar, y vos sabés, eso y punto. No, ahí los músicos tocaban.
Eso es muy lindo, ¿no? Ir a un boliche que está la banda tocando de fondo y que vos... Y que no, porque a veces pide respeto, ¿no? O sea, el músico espera que vos lo escuches. Pero está bueno también cuando la banda te está acompañando en vivo, de fondo, sí. Y vos no tenés por qué estar mirándola, ¿no? Simplemente que te acompañe la
Depende cuál es el planteo,
noche.
¿No?
Claro.
No, por eso digo, el planteo actual es completamente diferente a lo que fue en aquella época. Entonces, no podés ya comparar porque ya no existe aquello.
Pero igual estoy seguro que a veces pasaba que ustedes se colgaban tanto que en un momento había algunos que empezaban a mirar la banda. Y
es probable.
Esto
es
le están
probable.
volando la peluca. Es probable. ¿No? Sí, es lo que te ser. Pasa a veces, que estás escuchando música de fondo y de repente hay algo que
yo te cuento la cabeza. Algo gracioso.
Sí, si no pecate nada más todavía, ¿no?
Con Mateo, por ejemplo, coincidimos muchas veces en una boate que se llamaba Bonanza, que estaba en la calle Bartolomé Mitre. Y teníamos que acompañar los números del show. Y luego tocábamos temas de Mateo, claro. O un tema de jazz, o una bossa nova que nos gustaba, y disfrutábamos como locos. Y nadie te venía a decir, no, eso no, o porque no es comercial, o lo que quiera. No importaba. Claro. Los tipos estaban con las minas, o lo que fuera, ¿viste? Ya estaba. Y el músico disfrutaba tocando así dentro de... Para el grupo, ¿no?
Ni que hablar.
Bueno. Era una manera de seguir ensayando los temas que uno hacía, ¿no?
Los íbamos mechando, sí, los íbamos metiendo.
Y a ver, la selección de las canciones son 10 temas, ¿no?
Uh-huh. Digamos que son 9 temas, hay un tema que está en 2 partes, parte 1 y parte 2.
Perfecto, es verdad. Sí. Y incluyen, por ejemplo, So What, de ahí en dedos.
Sí, hacemos una guiñada a So What, como también un homenajecito ahí paralelo a Miles.
La idea era bueno que tocara de una forma canciones en las que estuvieron los tres.
Sí,
más o menos. Y también que fueran adaptables al formato de trío que ustedes manejan,
claro,
¿no?
Sobre todo eso.
Cualquier canción de Rada se puede llevar a esta zona de musical.
Mirá, yo por ejemplo Terapia de Murga yo no la conocía y...
Vamos, ponete un poquito de Terapia de Murga de fondo. Es una canción muy linda, una melodía muy, muy, muy entradora que es, hasta que genera cierta emoción, ¿no?
Claro.
Vamos a escuchar un poquito.
Sí.
Y el piano es la voz de Rada, ¿no?
Sí, vamos para adelante, yo meto unos
ahí metes coros,
coros. Tipo iglesia evangélica norteamericana.
Medio gospel.
Sí.
Es una canción divina, Terapia de Murga.
Bueno, no, lo que te quería decir es que Terapia, por ejemplo, un tema que yo no conocía, pero tenía que sacar algunos temas para arreglar yo, ya que Ricardo tenía varios temas ya arreglados, y buscando en YouTube... Escuché ese tema y enseguida se me vino la idea de pasarlo a un estilo gospeliano. Por eso te digo, no es un tema que ya lo tuviera en mente, sino que se me ocurrió al toque.
Que se podía llevar para ahí. Los arreglos se lo dividieron entre
Están divididos, sí, mitad y mitad. Sí.
Bien. Sí. Y son bueno, 9 temas y el show va a incluir algo más. ¿Va a haber otra gente aparte de...?
Bueno, hay un tema ahí que está muy bueno también, que es el que está hecho en 2 partes, que toca Pablo Soma la flauta.
Claro.
Es un bellísimo tema con mucha polenta. Entonces está invitado Pablo también, así como está invitado Rada para cantar su tema Negro, que canta acá en el disco, ¿no?
Bien.
Sí.
Bueno, y obviamente el repertorio va a ser este, y si les piden nada más...
El disco.
Alargaron las canciones.
Bueno, siempre que tocas jazz, estás improvisando. Claro. No es un tema que empieza y termina, con, no sé, se improvisa desde el tema. Y se alargan.
Pero bueno, tenés que acotarlo también a la duración de un show, ¿no? La sala bonita dice, sí, tenés que entregarme el boliche a tal hora, no te me cuelgues mucho.
No, claro, bueno, no sé, pero pienso que un show tiene que tener una duración, que la gente no se sature y que tampoco se quede con ganas, qué sé yo. Un show de una hora y cuarto me parece que es un periodo de tiempo más o menos.
Acá está el coro que hablabas.
Sí, ahora lo estás escuchando.
Bueno, este es este lunes en la Zabala Muniz de Radas Old Boys. Tres músicos que en algún momento de la carrera de Rubén Rada estuvieron junto a él tocando. Uno de ellos sigue con él. Y homenajeándolo de alguna forma, ¿no? Con la música.
Yo creo que es un homenaje muy merecido por ser el artista que es Rada para nuestro país, por lo que compuso, por la actividad en la que sigue, inclusive todavía. Uh-huh. Hacer un homenaje a un artista así en vida, cosa que no se suele hacer tan a menudo, y que inclusive él mismo participe de su propio homenaje, eso es, no es moco de pavo.
El disco lo editó a Lluís, se llama Rada Soul Boys, y lo pueden conseguir también en las disquerías. Lobito Lagarde, gracias por arrimarte.
Muchas gracias a ustedes. Arriba. Los esperamos el lunes 10 en la sala Zabala Muniz. Gracias.